Seguimos en Radio Luce. Si usted quiere estar bien informado sobre las expectativas de la mujer en el Islam, debe escuchar a nuestra compañera Salima Deslam en la sesión que hemos titulado La mujer musulmana en su entorno y en su religión. Asalamu alaikum, Salima.
Wa alaikum salam, rahmatullah, hermano.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Alhamdulillah. ¿Qué tal por ahí?
Por aquí también muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tal? ¿De qué tema nos vas a hablar hoy?
Hoy quiero cambiar un poco la línea que he estado llevando en estas últimas semanas y en vez de hablar de actualidad quiero hablar de historia, de la historia de una mujer que marcó, valga la redundancia, la historia en Europa, la historia del feminismo en Europa y cómo acabó siendo musulmana, alhamdulillah.
Mashallah, desde luego que sí, alhamdulillah.
El título hoy de la del espacio de hoy es De feminista a musulmana.
Un título muy bien elegido, ¿no?, por lo que nos has contado.
Sí. Esta es la historia de Valentín de Glaus de Siat-Barcel, que es una francesa, fue francesa, nació en Francia, concretamente en Lyon, en 1875 y murió en Egipto en 1953. Esta mujer fue escritora, poeta, pintora, dramaturga, crítico de arte, coreógrafa, lectora, periodista y un sinfín de profesiones, por decirlo de una manera, relacionadas con el arte. Fue conocida en aquella época por haber sido la primera mujer que escribió el Manifiesto de la Mujer Futurista en 1912, y también estuvo muy activa en el movimiento de la Belle Époque. A modo de historia, el movimiento de la Belle Époque fue una expresión nacida antes de la Primera Guerra Mundial para decir, digamos que de alguna manera es en ese periodo de historia comprendido entre el año 1871 y el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, es una especie de boom que surgió en ese tiempo, que podemos compararlo para el imaginario, ¿no?, del radio oyente a lo que es la película Mary Poppins, que se veía a la mujer de la madre de los niños, ¿no?, reivindicando el derecho a la mujer, y ese luego cómo resurge surge el capitalismo, los colonialismos, es esa época de colonialismo, de que surge el capitalismo. Donde la economía se generaba a través de la tecnología, que influía en todas las capas de la población. Entonces empezaban las fábricas, la fabricación de coches, no sé, más o menos esa fue la Belle Époque, por poner al radio oyente en situación.
Una época, por cierto, que la mujer no tenía ni voz ni voto, ¿no?
No tenía ni voz ni voto. Y fue cuando empezó esta mujer, fue un icono. Hoy por hoy es un icono, su manifiesto es un icono de referencia, es un documento de referencia de la feminista actual en Occidente. Bueno, volviendo a Valentín, la historia de su vida fue muy peculiar. Como comenté antes, nació en Lyon, Francia, en una época de despertar europeo especial, usando el nombre de Valentín. Usó como nombre Valentín de Saint-Point, que no era su apellido real, sino como un seudónimo. Llegó a liderar el movimiento feminista francés. Su tío fue muy conocido en aquella época, un conocido poeta en la Francia de aquel entonces, Alphonse-Marie Lemartin, que fue de alguna manera su trampolín para poder darse a conocer, al ser su tío un hombre muy conocido y famoso. Al que ella admiraba sobremanera. Valentín vivió un estilo de vida muy hedonista. El que no conoce el término, es el hedonismo, es una doctrina filosófica que considera el placer como único objetivo de la vida. Por tanto, los hedonistas viven para disfrutar de los placeres, evitando por todos los medios el dolor. Valentín vivió, como he mencionado anteriormente, una vida totalmente hedonista, sumamente liberal, descarada. Valentín se volvió una intelectual innovadora para la época. En los inicios del movimiento feminista también era una sufragista, activista, que abogaba por el voto femenino, que luego llegó más tarde. De hecho, se la reconocía como una de las pensadoras feministas francesas más destacadas y una figura esencial en aquel entonces movimiento futurista. Escribió varios libros, de los cuales algunos siguen siendo, como he comentado anteriormente, punto de referencia para el movimiento feminista actual, como el anteriormente mencionado, el Manifiesto de la Mujer Futurista. Su estilo de vida, como su pensamiento, era de feminista radical, que incluso en 1913 escribió el Manifiesto Futurista de la Lujuria, en el que dejaba una reflexión sobre su propia libertad sexual, sobre la esencia femenina de la mujer y una celebración de la sexualidad humana y de la lujuria. Sin embargo, en su incansable búsqueda de la verdad, para 1914, se desentendió por completo del movimiento feminista, incluso lo criticó en un futuro, lo criticó y llamó a las mujeres feministas ignorantes. Durante la Primera Guerra Mundial, ella se involucró, participó y, por tanto, viajó por numerosos puntos del Mediterráneo, entre ellos Marruecos, estuvo en Jerusalén, en Siria, en Egipto, que es donde comenté anteriormente murió. Para 1918 ya había encontrado el Islam, fe que adoptó con tanta convicción y celo que tomó el nombre de Rawhiya Nur ad-Din. Murió el 28 de marzo de 1953 en Egipto. Sus restos fueron enterrados, según la tradición islámica, en el cementerio de el Imam el-Aysi en el Cairo. En los tiempos actuales, como comenté, Valentín es recordada por sus contribuciones al movimiento feminista, pero también por una frase suya de crítica al feminismo, una vez, haber dejado ese movimiento. El feminismo es un error político, dijo. El feminismo es un error hecho por el intelecto de la mujer. Sin duda que la suya es una historia que una vez más nos confirma que Allah subhanahu wa ta'ala guía a quien quiere y no hay más perfección y conocimiento y guía que la de Allah subhanahu wa ta'ala y del Islam.
La verdad que sí, es una muestra de eso, desde luego.
Es que hoy he querido hablar de ella para dar a conocer cómo es una mujer que ha sido el estandarte, ¿no?, del feminismo en una época en la que la mujer no tenía ni voz ni voto, a acabar siendo musulmana y pedir en su lecho de muerte que sea enterrada como ha finalizado su vida, como musulmana, que la convicción murió con una fe tan fuerte que pidió que se enterrara en el Cairo, además en el cementerio del Imam al-Aysi, para hacer, además por el rito islámico.
De todas formas, te comento una cosa, si cuando llegó la revelación con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fue una liberación, fue la primera liberación de la mujer, ¿no crees que es normal que una feminista se haga musulmana?
Sí, no, por supuesto.
Por supuesto, quitando los falsos estereotipos que hay en Occidente con respecto a la mujer musulmana, ¿no?
Eso es. Hoy por hoy no tiene nada que ver lo que es la realidad musulmana con lo que es incluso lo que es la sunna y el islam y la realidad actual de las sociedades árabes, de la sociedad musulmana. Primero porque el estereotipo y lo que se vende en el exterior, en Occidente, donde nosotros vivimos, residimos, donde la mujer siempre, como digo, es la pobrecita, oprimida. Y en los países musulmanes todavía cuesta, la mujer está levantándose, sí, pero ha tenido que pasar mucho, y han sido muchos siglos de opresión. Cuando hasta el siglo, creo recordar, hasta el siglo II después del Islam, la mujer seguía teniendo el estatus, que el mismo estatus que en la época de Rasul, y justo después se corrompió la sociedad musulmana y retrocedió, y siempre la mujer es la que pierde en este caso. Cuando hay una dictadura o un absolutismo, la mujer es la que peor sufre, ¿no? La que se lleva los peores, digamos que ella se lleva los platos rotos, la peor.
Bueno, también ocurre en caso de guerra, siempre la mujer es la que paga los platos rotos, ¿no?
Y desgraciadamente ahora lo que está pasando con los sirios, se está hablando de aparte, al margen del secuestro de 10.000 niños, niñas y mujeres para la trata. Eso,
desde luego que sí. Una vergüenza totalmente. Sí. Bueno, ¿nos vas a comentar algo más?
No, nada más. Hoy he querido hacer protagonista a Valentín.
Pues lo ha sido. Muchísimas gracias, Salima. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Salam aleikum.
Alaikum salam, Matula. Gracias a ti.